Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ahora las cosas del Grupo Risa.
Hola, ¿qué tal, queridos niños? Son y 5 las 4 y 5 las 3 en Canarias. He aquí la última hora de transmisión de este programa radial. Y es que ya estamos en el décimo día del mes de noviembre. Y por lo visto ya estamos poniendo las luces. Que nos han encargado hacer unas cuñas de Navidad y entonces pues hemos aprovechado, ¿no?
Se llama al alcalde de Vigo.
Pero el alcalde de Vigo estará dormido ahora, ¿verdad? Alcalde, está usted durmiendo, ¿no?
¡Buenas noches! ¡Buenas noches!
Ya estamos así, ¿eh?
¡Estoy ya emocionado! Voy a cortar la comunicación porque si no, no tengo voz para aquí al final del programa.
Perfecto, perfecto. Pero las luces ya están viendo en todos los planetas, sí, en Nueva York, sí, y esto está bien ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
No tiene voz.
Exacto. Antes de que definitivamente perdamos al alcalde de Vigo, lo cual sería una notable e irreparable pérdida en nuestras vidas. Eso sí, saludemos con estas panderetas y estos villancicos a la alta y noble dirección de la casa, que siempre nos traen su aguinaldo de sonrisas y su aguinaldo de comprensión. ¿Eh? ¿Verdad, Jesús Luis?
Qué bien suena usted. Fernando, qué bien.
¿Está donde el alcalde?
¿Está donde el alcalde usted, Jesús?
He venido aquí a Vigo, sí. ¿Eh? Voy a subirme a la estratosfera para verlo todo como Félix Baumgartner.
Sí, eso fue el que se tiró, ¿no?
El que se arrojó desde la estratosfera.
Qué bien. Bueno, pues nada, Jesús Luis, nada, saludo a la alta y nueva dirección de la casa, que nos dispensa con su compañía y con su sustento. Y así quedan ustedes saludados hoy, que es domingo, Día del Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y a partir de este momento, All I Want for Christmas is You y All I Want for the Radio is alzar el telón del cafetín de los artistas. Conexión con Luis del Olmo.
Luis del Olmo empieza a hablar. Su voz resuena en la mañana. 40 años de verdad. Noticias que nunca se callan. Las historias de la gente él siempre solía contar. Honesto, con su idea valiente, nos daba razones para recordar, protagonistas y reflexiones. Luis del Olmo en el dial, entre noticias y emociones. Su legado es eterno y real. Con el micro entre sus manos, nos llevaba a otro lugar. Su periodismo tan humano hizo del mundo un hogar. Con el micro entre sus manos nos llevaba a otro lugar. Su periodismo tan humano hizo del mundo un hogar. Eran tiempos de esperanza, eran tiempos de soñar.
Estoy llorando.
Nos daba la confianza de un futuro.
Qué bonito el cha-cha-cha, ¿eh?
Por alcanzar protagonistas y reflexiones.
Tú hubieras introducido ópera de la cacharra. Luis del Olmo, radio protagonistas y se ha ido la perola, ¿no?
Efectivamente, sí. El resto lo ha sacado de internet.
Vamos, ¿me estáis diciendo que no tenéis a una orquesta ahí metida en el estudio?
¡Qué va!
No, hombre, no cabe.
Vale.
Esto lo hacen solo los ordenadores, Luis.
Claro. Bueno, pues señoras y señores, no sé si debo hablar o debo esperar.
Sí, ya puedes hablar encima de esto.
A ver. Pues señoras y señores, buenos días España, de saluda Luis del Olmo.
María Jesús y su acordeón.
A esta hora de la madrugada salimos de entre las bambalinas y arrancamos esta última hora de radio. Una radio que se complace en acompañarles como siempre con su acuarela de melodías, con su cabalgata de tonadillas, con aire de fiesta. Serenatas de madrugada regresan para acompañarles con letrillas al viento que ilumina, con coplas al borde de su cama, cantares que revolotean al compás de una radio nuestra, que permiten un anclaje sin igual entre emisor y receptor. Ese arrullo bidireccional que se manifiesta en una fotografía sonora cuyo marco elige usted, envuelto en ese papel que le regala la radio. Una radio que congrega a oyentes de las 52.022 emisoras y que cantan y bailan junto al artista Nobel o no, que nos acompaña cada madrugada de sábado a domingo en esta cueva de sonidos y de palabras amalgamados, en un receptor de radio que agita emociones, que hace brotar ilusión, como si de un cóctel se tratara. Porque la radio, queridos míos, es verdad. Y la verdad solo tiene un camino, el directo, que es el más corto, y el recto, porque es correcto. En este Día Mundial de los Guantes de Fregar de Látex Expontex, comienza el Cafetín de los Artistas.
Y en el Cafetín de Protagonistas hoy, ladies and gentlemen, hombre, Pancho, otra vez tú por aquí.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches.
Acércate al micro, Pancho, que
pues te oigo bien. Hoy no lo noto especialmente.
Hoy estoy
bastante bien.
Estoy bien. Bueno, tengo el alma un poco mal, la tengo a la letargada.
Sí, sí, pero despiértala.
Pero ya empieza lo frío, ya estamos camino del mes de diciembre. Bueno, quedan 20 días todavía, pero vamos, que estamos muy como con la garganta. Yo tengo que ponerme la escafandra ya, porque si no ya la voy, yo soy cantante y yo tengo que cuidármela.
Hombre, mira, falete.
Mira, qué asco. Bueno, quita esto.
¿No irás a cantar la de señora esta otra vez, la de señora? No,
todavía.
Serás capaz. La de todavía. No.
Ya me gustaría, pero Bope me ha dicho que ni se me ocurra.
Por lo menos, espérate, no sé, 6 meses, 1 año para volver otra vez a hacerla.
Es verdad. Todavía que es una canción tan bonita, que transmite tanto sentimiento, que es una historia tan preciosa. Si no la han escuchado, escúchela, porque para mí es la mejor canción que tengo.
Sí, en eso coincido también, ¿eh? Sí,
todavía.
Sí, también es verdad.
De Pancho Sempre.
Still.
Entonces, yo tengo que venir porque he hecho una cosa esta semana que no suelo hacerla muy a menudo, que es ver el calendario y ver las festividades y estas cosas. Y veo que dentro de 4 o 5 días, la semana que viene, creo que el día 14 o el día 15 de noviembre, se celebra el Día de las Bebidas Sin Alcohol, que para mí es un sacrilegio. Digo que yo sé que, por ejemplo, está el Día de la Cerveza, que es el día 2 de agosto, ¿sí? Pero que haya un día que se celebre que la bebida sin alcohol, pues ya tenemos el agua, que es el Día Mundial del Agua. Yo tengo que intentar revertir un poco la situación. Tengo que hacer, pues, bien entendido, pues oye, pues quien no se toma una cervecita, un roncico, y le ha alegrado en su momento maravilloso, puede haber tenido un buen o un mal día, ¿no? Y digo, tengo que cantar algo de esto, y mi mente se me ha ido a esa primera bebida que tomamos todos cada vez que nos emborrachamos.
La leche materna, sí.
Sí, pero con alcohol. De momento no hay esa cosa.
La primera bebida que tomamos todos, pues es la leche materna.
Pero es la bebida loca.
La primera bebida loca con la que nos emborrachamos, que es la cerveza. Porque es barata, porque es refrescante, porque es maravillosa, porque es mágica.
Esto que es la fuerza de la vida de Pablo Valesi, esa canción.
El Pablo Valesi, entonces pues he hecho esta versión que me encanta. Ella es la pasión que hay en mi mano, que se acerca hacia mis labios, que a mi cuerpo hace enloquecer. Compañera de mi alma, si está en soledad o a cubierta en una lata o en cristal. Ella es líquido amarillo como el sol, muda amiga en el desamor, que refresca mi alma pálida. Ella suave y lo da todo en noches lánguidas. es el néctar y esa magia, mil burbujas para mí, rubia con sabor de grano y de cebada, almidón de cereal, la fuerza de la birra que se fermentará y tu ser calmará si está bien fría, fría como el no de una mujer. Yeah, oh. Cuando en el amor hubo un desprecio, un desplante, un hasta luego, siempre esperará para darte ese jugo de pasión para animarte. Del gaznate hasta la panza, trago amargo para olvidar. Rubia con sabor de grano de cebada, almidón de cereal, la fuerza de la birra que se fermentará y tu ser calmará si está bien fría, fría como el no de una mujer. La caña de tu vida te aguardará en el bar, la fuerza de la birra que se fermentará y tu ser calmará si está bien fría, como el no de una mujer. Si me encuentras en la calle, tirado como una colilla, ¿será que he bebido a mares 4 litros de sangría? Con la cerveza no pasa, es gaseosa con alcohol. La litrona que ahora está dentro de mí, que el pulsar es en un pipí. La fuerza de la vida que se fermentará y tu sed calmará si está bien fría, fría como el no de una mujer. Yeah. La fuerza de la vida que se fermentará. Calmará si está bien fría, fría como el lo de una señora. Que oh, oh.
Oye, mira que me habré tomado cervezas a lo largo de mi vida y no sabía qué significaba tantas cosas, ¿eh?
Eso es que, yo también te digo una cosa, yo cada vez que pongo la radio y escucho a Andrea Peláez en tiempo de hablar del lúpulo, sí. ¿Cuántos lúpulos me habré bebido yo en mi vida?
Y sin enterarte.
Guaper, tiene que darle una oportunidad a la cerveza.
Ya te digo yo que no va a pasar.
No va a pasar.
Además, está muy bien que vengas porque esta es la hora perfecta para salir a tomar unas cañas.
Unas cañas.
Pero unas cañas, pero además con bien, con las cañas que tomarlas en condiciones, o sea, con su gilda, su ración de gambas, su poquito jamón, su poquito lomo.
Exactamente, eso es. Eso es, y además es una buena hora también para tirar la caña. Las 4:00 de la mañana.
La última hora para tirar la caña, de hecho.
La última hora para tirar la caña, exactamente. Así que...
Entonces, la semana que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Birra loca también?
¡Ay, verdad!
Oye, claro.
Pues parezco nuevo, ¿eh? Podría haber hecho una versión mía.
Es verdad, ya has hecho una de Paolo Valesi. ¿No hiciste una del Tanquera y Cero o algo así? Que era un gin tonic sin alcohol.
Ah, pues no me acuerdo. Ya lo buscaré en los archivos.
Creo yo. Igual fuiste tú, no sé quién fue, si no, ¿eh? Bueno, no sé, el que sí que hizo una canción sobre el tema este del alcohol, concretamente sí, de la cerveza también, fue Dani Martín. Qué bonita la birra.
Adelante, Dani Martín.
Hombre,
qué bonita es la vida para Walter Echenique y su esposo.
Hola, Dani, es Jesús.
Qué bonita la birra, si la bebes de golpe, tu aceite se quita en cartón reciclable o en botella de vidrio. Yo la compro en el día. Qué bonita la birra.
Riguroso directo, ¿eh?
Qué bonita la birra. Cuando estoy con la Maite nos mazamos a litros. Y si salgo a mamarme con todos mis amigos, amor, lo compartes. Qué bonita la birra. Tanta birra a veces me ha nublado la vista. No paro de beber otra Heineken y rapa merendar para desayunar. Birra de lata de rosca, si es rubia, si es negra, a mí me da igual. Birra para olvidar, birra para celebrar. Tira hasta arriba otra caña, Vicente, antes de que se cierre el bar. Qué bonita la birra, si te tomas 14 vas a cuatro patitas. Yo me tomo unas cuantas cuando empiezo un concierto y como un niño bueno luego para la camita. Qué bonita es la birra, pasa por el gaznate, fresca por mi boquita, cruza todo mi cuerpo hasta llegar a mi intestino. Cuando voy luego al baño, sale bien calentita. Tanta birra a veces me ha nublado la vista. Nunca me digas que dejé de beber. Birra para merendar, para desayunar. Birra de lata de rosca, si es rubia, si es negra, ¿qué más me da? Birra para olvidar, birra para celebrar. Tira hasta arriba otra caña, Vicente, antes de que se cierre el bar.
Mónica
Jesús, por el puente. Tanta birra a veces me nubla la vista. Es que me pone a 100 y no lo puedo entender. Birra pa' celebrar, birra pa' merendar. Birra de lata de rosca, si es rubia, si es negra, ¿qué más me da? Birra para olvidar, para desayunar. Tira hasta arriba otra caña, Vicente, antes de que se cierre el bar. Qué bonita la birra, si la bebes de golpe, toda la sed te se quita. En cartón reciclable o en botella de vidrio, yo la compro en el día. Qué bonita la birra.
Bueno, pues hemos recuperado esa grabación, no sé de qué año, en el que
19.
Dani Martín, 19, año 19, en este programa en riguroso directo, con Jesús Vidal y con esa armónica maravillosa y con Dani Martín, era cuando traíamos músicos a los programas también.
A saber dónde está esa armónica.
Hombre, buenas, Jesús.
Buenas noches.
¿Qué tal, campeón?
Bien. Aquí, a ver si hacemos campeones 3.
Sí.
Sí. Bueno, oye, ¿qué tal estáis? Que hace tiempo que no hablo con vosotros.
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal te va la vida? ¿Bien?
Bueno, mi vida se puede resumir en tres palabras.
Sí. ¿Qué es?
Vida, loca y cine.
Perfecto, muchas gracias, Jesús, qué bonita la vida. Y nada, querido
Pancho. Por cierto, Pancho, ¿sabes que Dani Martín ha llenado como media docena de Witching Centers? ¿Vas a tocar con él en alguno de ellos?
Uy, ya me gustaría.
Por eso te digo que te invite, si sois colegas.
Ver, si es que hay una generación de gente que vive en España que no me conoce.
Claro,
y debería.
Y debería ir lo mismo que Amaya Montero cuando estuvo con Karol G en el Bernabéu. Hubo mucha gente que no la conocía, por eso no. Todo el mundo coreaba a su cachorro ahí.
Es más, yo creo que lo del Bernabéu lo han quitado por el ruido que hacen tus conciertos.
No sé.
Han ido a por ti, ¿eh?
Sé que es un desastre de decibelio lo que hago yo. Y que yo cuando canto los cristales de los pisos del Paseo de la Castilla de Madrid, seguro que tiemblan.
Tiemblan. Bueno, pues nada, una cervecita. Joder, a ver si se anuncia alguna aquí en este programa. Después de esta oda a la cerveza, a ver si que algún
patrocinador. Después de esto, seguro que ya no. O sea, si antes a lo mejor había alguna posibilidad, ahora ya no queda ninguna.
Sí, muy bien. Siempre tirando para adelante. Bueno, Pancho, hasta la próxima. Cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa. No tienes ni que llamar.
Hasta la próxima. Como dice Marcote, os quiero mucho. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, mierda. Bolerazo.
En la radio su voz, cuentos de la vida real, real.
Preciosas las mañanas de España.
Ruiz del Olmo lo sabe, historias que hacen volar.
Con esos artistas que nos visitan.
Protagonistas al aire, durante tanto tiempo.
La semana que viene más.
Su micrófono sincero.
Aquí,
ecos de un ayer.
En el cafetín de los artistas, señoras y señores, les habló Luis del Olmo. Un placer. Que tengan suerte, señoras y señores. Sigan escuchando la radio.
La noche con el Grupo Risa.
Vamos a saludar al señor don Carlos Finali. Carlos, buena madrugada, buenos
muy
días.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuando oigo esta música me da siempre un como un subidón.
Canguro de España.
Hombre.
Oye, Carlos, esta semana hemos perdido a una leyenda de la industria del disco, de la historia de la música contemporánea. Músico, productor, arreglista, empresario. Ha muerto el gran Q, Quincy Jones.
Sí, señor. Ha muerto Quincy Jones. No. Se puede decir todo menos inesperado, porque tenía ya 91 años y tenía mala salud desde el año 74. Lo digo esto para dar ánimos a todos los demás. Le dio un aneurisma cerebral del que pensaron que o no saldría o se quedaría tranquilito en casa y no se movería más. En el 74, prácticamente antes de todo lo que nosotros hemos conocido de él, hace 50 años, y murió pues esta semana a los 91. Nominado 80 veces, repito, nominado 80 veces al premio Grammy. Como era un poco torpe, eso era un récord absoluto, lo obtuvo solamente 27 veces.
Solamente.
Tenía 27 Grammys.
Becario.
Es curioso porque vamos a hablar de una persona que se le conoce fundamentalmente como la figura del productor, en el sentido de que él firmaba los discos, ponía Quincy Jones en la portada, pero luego él no era el que cantaba, sino que era
un lío, era un lío.
Sonido.
Sí. Era un lío, pues yo de pronto, yo ya tenía cierta idea de él, pero tampoco demasiada. Entonces cuando veías Quincy Jones digo, bueno, pero ¿este qué hace exactamente? Claro, para todo esto y para tener el récord de Grammys y de todo, hace falta tener una carrera en activo de 70 años, algo que solo puedes hacer cuando empiezas con 10 y pico y con 21. Y vives hasta los 90 prácticamente en activo. Pero claro, él era, entre otras muchas cosas, productor musical. Que en la música es distinto. En la música es el que opina. Quiero decir, en el cine es el que pone el dinero, ¿verdad?
Correcto.
Y aquí es el que opina, el que da ideas, el que pues yo pondría esto, el yo cambiaría lo otro. O sea que es influyentísimo y no supermillonario. O sea, no era como un productor de cine que bueno, simplemente pone su opinión, hombre, y sus ganas y su fuerza y su dinero para hacer los proyectos.
A ver, es que la idea del productor musical es un tío que entiende de música, por lo menos. O sea, no hace falta que sea instrumentista, pero sí que en el caso de Quincy Jones, además es que era un tío con una formación musical muy sólida. Yo no sabía que había estado estudiando aquí en Europa, en París.
París,
claro.
La Legión de Honor de Francia.
Sí.
Y además era un tío, ¿verdad, Carlos? Que sabía adaptarse, reinventarse, reciclarse, porque él viene del jazz, incrustarse dentro del tema del rap, cuando hace el back on the block en los 90.
Todo lo que pasa. Conocía a todos, ha trabajado con todos. Este comienza en los primeros años 50 en la orquesta de la en el Hampton. Luego entra como director musical con Dizzy Gillespie, o sea, en el jazz. Y ahí, precisamente, con Dizzy Gillespie hacen gira europea, que para esa época, y artistas negros, era una cosa no demasiado habitual. Y entonces conoce París. En París se le abre el mundo y además entra a trabajar trabajar en la Barclays. Que la Barclays, para hacerse una idea, claro, los veteranos, porque voy a decir Hispavox y la gente va a decir, ¿qué? Es como trabajar en España en Hispavox en esa época. Entonces ahí aprendió, trabajó con Charles Aznavour y se le abrió la mente, la fusión de estilos, lo que es Europa, no haya solo rhythm and blues o música blanca, etcétera, etcétera. Y cuando volvió a Estados Unidos en el 59, pues era un cerebrito. No es de extrañar que le nombraran vicepresidente de la Mercury en el año 1961, que era uno de los poquísimos artistas o personajes negros en ser directivo ejecutivo de una discográfica.
Además es que es curioso porque combina la faceta musical de conocimiento del medio con la faceta de los despachos de la Mercury Records. Entonces sí, tenía, por un lado, el conocimiento suficiente como para fichar artistas y luego además tenía el poder, la potestad para firmar los cheques.
Sí, sí, no, es lo suyo es un fenómeno prácticamente irrepetible en la influencia, en los descubrimientos que ha hecho, los arreglos, el estar siempre metido
la
donde hacía
también
falta. En la tele también hizo, por ejemplo, la música de Ironside. Eso.
Además es que esto fue muy novedoso en aquel momento porque no se solían utilizar los sintetizadores para las series de televisión.
Bueno, y porque además Ironside fue un tremendo éxito en España. Era Perry Mason, era Raymond Burr con 30 o 40 kilos más, eso sí, y en sillita de ruedas, pobrecito. Pero era él y, bueno, el éxito que se montó con Ironside fue tremendo. Era la época de los grandes detectives. Luego vino Telly Savalas. Pero vamos, que Ironside fue una cosa clave. Y ahí estaba en la música, obviamente, un tipo de jazz llamado Quincy Jones. Todavía no le llamaban Q.
Y Raíces hizo también, ¿no? Sí.
Hizo El color púrpura.
Sí.
Hizo En el calor de la noche. Hizo A sangre fría. Yo creo que en Raíces tuvo alguna colaboración, pero sí fue de los primeros en darle importancia a la historia de la música negra y de la población negra, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuándo se podía decir negro y no había que decir forzadamente afroamericano?
Bueno, La huida, que eso es de una peli de Pedro Sánchez. Y
de Italian Job también. Sí. La primera
¿Tenían
versión,
ya sí. minis en esa película o todavía no?
De hecho, esa es la película original de los primeros minis, de los minis auténticos, no de los que sacaron luego en los años 90, que eran los minis versión modernizada. Y luego hay un disco que tiene por aquí que tú me has recomendado porque yo no lo conocía.
Yo esta fue mi primera noción en radio, años 74, de que existía un tipo llamado Quincy Jones que firmaba discos, porque yo había oído hablar de él, pero este disco estaba firmado por él.
Eso que comentaba hace un rato, tú cogías un disco, una portada de Quincy Jones y ponía Quincy Jones, pero luego los cantantes eran otros.
Claro, aquí estaba la inmensa, la maravillosa Minnie Riperton, que era una de mis grandes ídolos por aquel entonces. Stevie Wonder la dio a conocer después de que ella, con su voz operística, se diera a conocer con Rotary Connection. Bueno, este álbum se llamaba Body Heat. Ocurrió en el año 1974 y fue el primer éxito importante en listas de Quincy Jones firmando su propio disco. Disco que obviamente produce y aconseja y recomienda, pero él no canta, son otros artistas.
Esta canción lo que pasa es que es muy larga y tiene partes que son brillantes y otras que son un poco anodinas, ¿eh?
Claro, claro, esto te tiene que gustar mucho el jazz, te tiene que gustar mucho la fusión, un rhythm and blues muy avanzado y te tiene que encantar Minnie Riperton.
Sofisticado,
mí,
¿no?
Sí, sí, a mí la clave fue está Minnie Riperton, porque claro, luego venía el éxito de Loving You, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿ya empezamos con la colaboración con Michael Jackson o todavía no?
Yo creo que la no corrida, aunque fue después de Love the Wall, el Ay no corrida le valió 3 Grammys. El título era muy curioso, todo el mundo se lo aprendió a la primera y era tremendamente comercial. Por cierto, tampoco era una canción suya compuesta por él.
Le cayó a él que era de Chas Yankel, ¿no?
Era de Chas Yankel, que la versión de Chas Yankel es un rollo. La anterior que hemos oído, el If I Ever Lose This Heaven, era de los Average White Band, unos escoceses blancos que hacían versiones, el Pick Up the Pieces. Pues esos hicieron esa y él se fijó. Lo bueno, lo mejor de este hombre, de este genio, es que se fijaba en cosas en las que nadie se fijaba y las convertía en éxitos.
Fíjate, porque todos pensamos en el Ay no corrida y nos acordamos de Quincy Jones, pero es que yo no sé quién canta esto.
Pues creo que un tal Dune parecido. Un vocalista que eligió y dijo, tú te pones aquí a cantar así. Ojo, le dieron 3 Grammys por este álbum, The Dude. O sea, el Body Heat era como, uy, este lo que va a hacer. Y en el Dude ya tenía 3 Grammys. Ya había trabajado en el Off the Wall con Michael Jackson.
Estaba en el Dude, el Just Once, con James Ingram también.
Sí, señor.
¿No? Estaba
sí,
en
sí,
este
sí,
disco.
Sí.
Pero a James Ingram también le saca del mundo las maquetas y los coros. Y el pelotazo de James Ingram, cuando se hace cantante de verdad, es con este disco.
El maxi descubridor. Ya había trabajado con Rufus, ya había dado a conocer a Chaka Khan.
Correcto, Chaka Khan. O sea,
su lista sería larguísima. Ojo, este trabajó con Ella Fitzgerald, trabajó con Frank Sinatra, trabajó con todo el mundo. Es uno de los dos, tres, cinco, como mucho, personajes más importantes de la música en el siglo XX.
Y entonces fue Michael Jackson el que se acercó a él en busca de un productor para este proyecto.
Quincy es el protagonista central. Hombre, vamos a ver, el central es Michael Jackson, no digamos tonterías. Pero el segundo protagonista de la trilogía más importante a nivel comercial de la música en el siglo XX, que fue Love the Wall, que nos gustó mucho a los entendidos, el Thriller, que era y es el álbum más vendido de la historia, y luego el Bad, que el bueno, Bad. Fue cinco años después, pero ahí siguió y ahí acabó la colaboración de Michael Jackson con Quincy Jones.
Además, aquí en estos discos, Quincy Jones era hiperperfeccionista en el tema del sonido, de las capas de instrumentos que se tenían que montar, de la búsqueda de... Bueno, Michael Jackson también era bastante perfeccionista en ese sentido, pero sí. De la búsqueda de nuevos instrumentos, de nuevos sonidos. Hay unos reportajes espectaculares. Bueno, de hecho, hay un reportaje que no hemos comentado. Hay un reportaje de Netflix, un documental bastante extenso sobre toda la vida de Quincy Jones, ¿no? Yo todavía no lo he visto.
Sí, sí, uno de dos horas, el documental de Quincy Jones. Maravilloso. Tenía todo tipo de problemas de salud, de adicciones, de bueno, su vida fue absolutamente completa.
Siete hijos, ¿no? O algo
así. Siete hijos, pues no sé cuántas
tenía
mujeres.
Varias mujeres, ¿no?
Yo no sé de dónde sacaba el tiempo y cómo podía hacer todo. Sobre todo con la pausa que tuvo en el 74, pero vamos, evidentemente, este ha aprovechado la vida, ¿eh?
No, pero tú tienes una discusión de Quincy Jones y Michael, este instrumento entra, no, el plano es este el otro, porque los dos serán igual de pijoteros, pues,
muy pijoteros los dos. Sí.
Y este tenía una libretita, igual que yo he visto el reportaje de Taylor Swift, donde cada vez que se le ocurre algo, sí, se lo mete en el móvil y lo canta, nena, nena, na, y ya está ahí con el móvil, lo tienes así. Pues este no, este hacía como en los viejos tiempos, apuntaba en la agenda que llevaba en el bolsillo. Bueno, tú no sabes la que se montó con el Thriller. El Thriller fue el vídeo más esperado que yo recuerdo en España y en la televisión, en la época en la que solo existía televisión española, la 1. Este tema inició el año, en la Nochevieja del año 1984. Ojo, Thriller salió en Navidades del 82. El 83 estuvo creciendo y en el 84 se anunció, después del anuncio de Iberia, que era con lo que se cerraba el 31 de diciembre en televisión y en la Puerta del Sol, se dijo que se iba a estrenar, y se estrenó, el vídeo largo de 15 minutos dirigido por John Landis del Thriller de Michael Jackson, y todo el mundo estaba pendiente de eso. Los mayores dijeron que era un horror, que es eso, que esos son unos zombies y tal, pero vamos... Todo Dios estuvo aquí paradito toda esa noche vieja hablando del Thriller.
Pero entonces, espérate, el disco se puso a la venta en las Navidades del 82, ¿sí? Y el videoclip se estrenó el día 1 de enero del 84.
Aquí en España, sí, igual en Estados Unidos se hizo unos días antes, sí. Es que el Thriller fue tan tremendo y sigue siendo el mayor récord de ventas de discos de la historia, que bueno, claro, con todas las canciones que tenía y con todos los singles, pues eso siguió de número uno y estuvo de máxima actualidad por lo menos dos años, del 82 al 84. Todos estuvimos luego esperando a ver cuándo venía la continuación y hubo que esperar al 87 al Bad.
Claro, es que Billie Jean fue single anterior, ¿no? De Thriller.
Claro, no, sí, Thriller
fue
de hecho, además...
Fue la canción del 83,
single,
fue Billie Jean.
No fue, porque Thriller duraba 7. Yo no sé si lo llegaron luego a editar y lo hicieron en corto. El primero fue el que hizo con Paul McCartney, el The Girl Is Mine. El segundo fue el Billie Jean, que yo recuerdo que esa tarde donde encontré el disco por primera vez, ahí lo que más te llamaba la atención era el I Wanna Be Starting Something y sobre todo el Billie Jean.
Pero espérate, ¿cómo que encontraste el disco? ¿Qué quiere decir? ¿Que tenías
una papelera?
No, vamos a ver. Ah, bueno, claro, que esa historia no la he contado. Es que el 24 de diciembre, lo sé porque era 24 de diciembre y sé que era el 82 porque después he sabido que era el Thriller, un día me acerqué antes del programa que empezaba a las 6 por unos grandes almacenes de la... Por el Corte Inglés.
El Corte Inglés.
Sí, claro, me acerqué por el Corte Inglés. Que tenían al lado de la puerta de la entrada en Raimundo Fernández Villaverde, tenían ventas de maxis y de discos. Y ahí de pronto veo Michael Jackson Thriller. Digo, ¿será un nuevo single de Love the World? Que miré por detrás y claro, año 1982. Digo, no, es un nuevo álbum. Entonces lo compré y lo puse en el programa. Con lo cual se formó un lío tremendo porque tuvieron la compañía discográfica un problema de coordinación entre promoción y ventas. El disco salió a ventas antes de promoción y mientras estaba el estreno en las grandísimas cadenas del The Girl Is Mine, iban a ponerlo otro, aquí estaba el final y poniendo el Billie Jean tres veces en una misma tarde.
¿No te echaron bronca por eso luego los de la compañía discográfica?
Sí, pero una bronca simpática, como, no, sí, ya dije yo que estaba mal organizado esto. ¿Sabes qué pasa? Que nadie esperaba que el Thriller fuera a ser lo que fue. Porque el Off the Wall lo decíamos, claro, sí, 6, 8 locos y 50.000 personas que en España habían comprado el disco. A ver, ¿te crees que voy a ir aquí de descubridor? Que no fue un éxito el Off the Wall. Entonces nadie esperaba que el Thriller fuera a ser lo que fue, pero ni la décima parte y probablemente ni la centésima parte de lo que fue.
Y esta pues va de Sua.
Sí, bueno, a esta le hemos dedicado sección completita.
Por eso, correcto. Es verdad lo que decía el otro día el Herrera, que decía, tú imagínate el poder que tiene este tío, la agenda que tiene este tío, la gente con la que ha trabajado, que va a hacer esta canción, coge el teléfono a las 3 de la tarde. Hola, buenas, ¿estás TV? Soy Quincy, que vamos a grabar esta noche, que tenemos prisa, que esto hay que hacerlo rápido. Hola, espérate, cuelgo. Hola, Bruce, buenas, ¿qué tal? Don Bruce, esta noche grabada.
A mí lo que me hizo mucha gracia, dirás, pues ya hay que ser tonto para que te haga gracia eso. Me llamó la atención de ese especial, es que no conduce, no ha conducido.
Ah, quiero no decir, tiene
vivir
carnet.
En Los Ángeles, vivir en Los Ángeles y no tener carné es una cosa como lo de debe haber seis, que se lo puedan permitir, claro, porque te tienen que llevar a todos lados. No hay aceras en Los Ángeles, salvo en el centro, en el Teatro Chino y en eso, no hay ni acera. Pues ahí iba él, con el coche para acá y el coche para allá.
Y esto que escuchamos es a Will Smith cantando El Príncipe de Bel-Air.
Sí, sí.
Y aquí es cuando, en un giro de amplitudes, por decirlo de alguna forma, extiende los tentáculos Quincy Jones al mundo de la televisión con una productora que tenía.
Sí, el Imperio del Monopolio.
Will Smith me ha parecido siempre uno de los grandísimos raperos. Se entiende tan claro, es tan conciso y tan exacto en todos sus raps, que es perfecto. No me extraña que tuviera una época de por lo menos 2-3 años con Grammys incluidos, donde es que sus temas eran tremendos. Y lo que no sé es por qué no ha seguido en esa línea.
Le va bien con las películas. Exacto. También, ¿eh?
Ya, tanto centrarse en Pablo Motos, pero luego se olvida de lo importante.
Lleva ya 2 meses sin ir, o 2. ¿Qué está pasando aquí?
A ver, lo que está claro es que Quincy Jones pues fue pionero creando espacios además para la gente de color en la televisión, en la música.
Yo quería decir una cosa por si las moscas. Cuando adelante. Antes he comentado lo de la música negra y tal, yo siempre recuerdo a James Brown, que es el Soul Brother Number One, el líder, el primero de los líderes negros importantes en la música americana en los 60, que tenía un himno que hacía en todos sus conciertos que se titulaba Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Dilo en voz alta, soy negro y estoy orgulloso de ello.
Como decía, al final y todos nos quedamos con el nombre de esta canción.
Sí, en la corrida.
Pero no nos hemos quedado todavía con el nombre del que canta. Se llama Dune o...
Dune, no sé, sí. Esa criatura.
Esto no es Dune, es Quincy Jones.
Claro, es que es el Aino Corrida de Quincy Jones.
Claro, es que esta era la época de la Aino Corrida, del Stomp, de los Brothers Johnson, en un sonido pues muy ochentero, muy característico, pero insisto, cómo se readaptaba, cómo se reinventaba. Porque sí. Antes del Príncipe de Bel-Air, hablábamos antes del Back to Black, que igual tú con 5 o 6 Grammys se llevó por el Back to Black, una barbaridad, parece, unos cuantos.
No sé, es que de verdad que el mejor consejo es, si tenéis interés en Quincy Jones, si queréis ver un montón de cosas sorprendentes, no os perdáis el documental de Netflix, hecho hace ya bastante tiempo, de 2 horas, y se ve, pero vamos, de un tirón. Es fantástico lo que hacía, es lo de, pero este también le conoce, pero es que a nivel de realeza inglesa, o sea, todo el mundo conocía a Quincy Jones. No debe existir una agenda más completa de la que tenía este hombre.
Final y pásatelo bien. Muchas gracias, amigo.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Chao.
Siguiendo la estela de Quincy Jones. A la que se incorpora Jennifer López. Jennifer López. Me ha quedado un poco swanger. Jennifer López. Rudy Fernández.
Así bien.
Muy bien dicho.
Así.
Vaya Fiesta es una sección mutante. Partidazo de COPE. Juanma Castaño viene ahora, hoy, para cerrar el programa. Bueno, pues poco a poco, después de estos días tan convulsos, intentamos levantar la vista y, aunque sea trompicones, el fútbol va haciéndose sitio otra vez. Así que vamos a por el Vaya Fiesta, partidazo de COPE. Juanma Castaño, después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
No. Es dos horas antes de la vuestra, ¿eh? Es la una y media. O sea, os habéis anunciado la 1:32. ¿Qué hacemos ahora?
Gran error. ¿Qué esperamos ahora?
Hombre. No lo hemos anunciado públicamente, te lo hemos enviado a ti.
Es que me habéis dicho, empezamos a la 1:32. Pues dicho y hecho.
Perdona, pero es que qué análisis político de cuando nos ponemos. ¿Qué nivel?
Vais a empezar a la 1:32, dale. Fiesta, 1:32.
Ahora sí, qué sorpresa. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
No, vaya fiesta. Sí. Pues muy bien, pero es que estáis patrocinados y hay que respetar fiesta, a los anunciantes. ¿No? Efectivamente.
Sí, patrocinamos un montón de publicidad para la sección esta nuestra.
La tribu, Radio Marca. Arrancamos con un visionario. El pasado 20 de septiembre, Roberto Gómez dijo sobre el futuro del Barça lo siguiente.
Yo sigo manteniendo que el Barça es un equipo de fogueo, que ahora va a estar muy bien, pero que le va a costar a lo largo de la temporada luego estar muy arriba en todas las competiciones.
Ya lo clavaste en septiembre.
Un Barça de fogueo, hombre.
De fogueo.
Lo de hoy ha sido un espejismo, 1-6, 1-5.
De libertad.
Nada. Fogueo.
A ver, COPE, después de las elecciones norteamericanas recordamos el debate electoral en tiempo de juego celebrado hace un mes durante un partido del Getafe. Debatían Paco, Trump y Kamala Churri.
Estamos peleándonos siempre por WhatsApp, Gema, descubrí que era muy de Kamala, y entonces yo voy a muerte con Trump. Y cada vez que a Kamala Harris le preguntan algo y se hace un lío, porque se hace muchos líos, te suelta una barba sobre que su infancia, su barrio...
No, su infancia y su barrio no, di la verdad, porque ella viene desde abajo y su madre la crió en un barrio de clase media.
Gema, hazme el favor, replantéate la situación.
No, es que si yo viviera
Bordalás
en Estados Unidos,
Trump.
Reflexiona vale. Tú, fake news, misoginia. Bueno, me voy a callar. Bueno,
es que Gema, como se come mascotas, pues no le gusta a Trump porque Trump lo denuncia. Pero
bueno, te metes tú con el discurso de Kamala Harris, que se la ve que tiene mala cara, que está griposa, que está mala. Y coge Paco y me manda el vídeo. Mira, hombre, pues está malilla.
Es que me encanta. Está mala Harris. Está desmotivado con la selección americana.
qué brillante análisis.
Brillante, brillante.
Pues sí, sí. Hola, buenas noches,
Florentino.
Toma.
¿Florentino?
Sí, sí. Buenas noches, bueno, sí. Vamos a ver, estos tíos que tienen el dinero por castigo van a acabar con la democracia.
Desde luego.
O sea, Trump y Elon Musk, o sea, sí. Te digo una cosa, ayer perdemos con el Milán, sí. Luego gana Trump, o sea, cuando el día se tuerce,
sí.
Se tuerce.
Sí, 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 los de izquierda lo estáis pasando mal. Radio Marca, atención, Balón de Oro. Esto dijo Pipi Estrada el 4 de octubre sobre el futuro ganador del Balón de Oro.
Y Vinicius está de capa caída. Lo de Vinicius está... Yo creo que Rodrigo va a ser Balón de Oro, ¿eh?
Ojo. Pero
Rodrigo tiene que ser Balón de Oro.
Hombre, ya, no puede ser, ya está votado. Que, Rodrigo
que no está votado, que pero oficialmente, pero oficialmente no.
El de City, ¿no?
Hombre, claro, Rodrigo.
Ah, sí, vale, sí, claro, sí, no, sí. No va a ser el del Betis.
No. Ni el del Madrid.
Aunque vamos
Rodrigo,
a espabilar,
que Rodrigo
año.
Tiene que ser el Balón de Oro. Que escúchame, que se está hablando mucho de que ya Vinicius ha ganado el Balón de Oro, que no es oficial.
Pero,
es la
¿cómo
primera
le van a dar el Balón de Oro a Vinicius?
Mira Pipi, mira Pipi, el pichón, el que tuvo retuvo,
Asturianín.
Hombre, Pipi.
Te voy a decir algo más, va a ganar Donald Trump, pichón.
8 Televisión, es verdad, esas risas del 8 Televisión, rondeando, semana pasada, después de la polémica que se armó con el Balón de Oro, es de agradecer que Albert Lesan pusiera un poco de cordura y esto, y eso que hablaba desde Barcelona.
Es que es el ridículo más grande de la historia, o sea, es el Balón de Oro no otorgado más justo de la historia. En el terreno de juego, en el rectángulo, es un impresentable y la gente no va a votar a un impresentable. Vinicius, cariño, mírame, la gente no te ha votado porque no te traga. Si tú, aparte de ser un buen futbolista, fueras una persona maja, cordial, no fueras un chulo, hoy serías Balón de Oro. Pero no lo eres porque al final nadie va a votar a un provocador que insulta, que agrede, que chulea. Yo 2 Champions y tú 0. El otro día Gavi, a un niño que te pintó la cara con el 0-4. No te han dado el Balón de Oro por eso. Porque lo primero que tienes que hacer es arreglarte el cerebro y luego seguir jugando bien al fútbol. Y a lo mejor así lo ganarás. Pero nadie va a votar a un tío como tú. Porque caes como el culo.
Se ve que no es muy partidario de...
Sí, es un editorial, sí. Bueno, sí. Sobre la figura de
un poco pastelero, yo creo que se puede hacer más duro.
Cuando perdamos un poco el corsé ese que nos impide decir lo que pensamos...
El buenismo.
Radio
el
Marca, buenismo. Despierta San Francisco. De la misma manera agradecemos a Félix del Retiro, una firma prestigiosa que colabora con David Sánchez, su llamada a la calma y a la sensatez después de conocer el ganador.
Bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, que a mí el Balón de Oro me parece una verdadera mierda. Y otra cosita, el discurso que dijo Rodri es de bandera. Solamente le faltó decir Gibraltar español. Sí. Ah, y el Real Madrid ha hecho muy bien en no ir. Que se meta el mejor equipo, el mejor no sé qué, el mejor entrenador en los...
¡Qué análisis!
Pues
¡qué
bonito! Este es el, digamos, el director editorial de Despierta San Francisco.
Eso es,
¿eh?
Sí, eso es. Sí. Es el editorial del programa de David.
Para que vean. Sí, sí. COPE, es. El partidazo. El pasado jueves David Sánchez ya vivía con mucha intensidad la previa del Barça español. Tenemos derbi catalán este fin de semana. El domingo... juegan Barça y Español.
¿Domingo el sábado o no?
El domingo,
domingo
a las 4:15.
Pues estamos un poquito al
domingo 4:15.
Si no sabemos ya ni las horas de los partidos, ¿cómo vamos a dar noticias?
Sí, pues encima lo tengo que comentar el partido. O sea, que
¿y no sabías cuándo era?
Estaba convencido que era el sábado. Convencido, vamos.
Esto se puede empeorar, ¿eh? Se puede empeorar.
A ver, ese mismo jueves por la mañana, la empanada mental de David Sánchez era todavía peor. No sabía ni dónde se jugaba el partido, atención.
¿Alguna cosita más que apuntar desde la Ciudad Condal? ¿El partido se juega puerta cerrada, puerta abierta? ¿Cómo va el tema del español?
No, el partido es en Montjuïc.
Muy bien.
Y sí, con total normalidad, quiero decir.
Yo pensaba que era en Cornellà y que estaba cerrado el campo, ¿o me lo he inventado?
Yo creo que te lo has inventado.
Lo he inventado, ¿no? Perfecto.
Sí, el partido se juega en la Montaña Mágica, en Montjuïc.
Pero...
No me digas que es magnífico.
En Montjuïc y a puerta cerrada.
Y a puerta cerrada.
Pero que empanaron, o sea... Y tiene un programa a nivel nacional.
Sí, 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 sí.
Es como tú.
Y duerme caliente.
No. Y de verdad, que no le preocupa lo más mínimo. O sea, él está encantado de la vida.
Y COPE tiene tres hijos.
Atención a esto, ¿eh? COPE Cataluña. Tiempo de español, el domingo... ante la magnitud de un Barça español, Javier de Aro pidió refuerzos y Kike Iglesias fue a apoyarle, dejándonos su detalle de calidad.
El jugador estrella, Kike, para ti el jugador estrella del español en estos 30 minutos.
Tejero.
Mira, no, pues Tejero acaba de perder un balón. Balón para Valde, ojo a Valde, Valde para Olmo. Va a chutar Olmo, el tercero.
Lo siento.
El tercero. Error de Tejero, gol de Olmo.
Ah, pero muy bien, ¿eh?
Fantástico. Sí,
sí. Javier de Aro, muy, muy imprudente. Tiempo de juego, Cope Cataluña, tiempo de español. Presunto penalti de Cubarsí. Escuchamos a Oliveros y luego a Javier de Aro.
La carrera por la derecha, me gusta ese chaval, la mete para Chedira.
Pide mano, el Chedira.
La pide desesperado, ¿eh? En la mano la debe dar, pues si no.
A veces los jugadores reclaman cosas.
Yo no la he visto, ¿eh?
Le ha dado en la parte de arriba del hombro, nena.
Yo no veo la mano.
Vamos a
ver.
Ah,
pues sí, le da en la mano, sí, sí, y en el cuerpo, sí, nada, pero posición.
Oye, ¡epa! Es penalti, es mano, penalti, ¿eh?
Es mano, clarísimo.
Es penalti. ¡No!
¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza!
Madre mía, qué fuerte! El arbitraje de Munuera Montero y de. Es lamentable. Es que es un prepotente. Eres un chulo. La liaste en el Bernabéu y la están liando aquí. Nos están robando de mala manera. Negreira Powers 3, Español 1.
Negreira Powers.
Negreira Powers.
Negreira Powers.
A ver, publicidad. La noticia deportiva de los últimos días es que la FNAC ha fichado a un galáctico para su campaña del Black Friday. David Vidal, que en el anuncio hace de instructor de los vendedores mientras atienden a los clientes.
Mister, ¿qué portátil tiene el mejor sistema operativo?
Usted déjeme el sistema a mí. Debe de llevar usted la iniciativa en el juego.
¿En la estantería del fondo a la derecha?
Corto y rápido.
Menos mal que está Vidal.
Corto y rápido. Y cojas al rival descontrolado. Ahí lo tiene. Se lleva el móvil y le falta el cargador.
Es que esto lo hablaron el martes. Y bueno, el martes falté.
No, no, no les falta nada. Pásese usted a caja ahora mismo. Muchos creen saber, pero pocos entienden.
¿Me llevo el juego o el altavoz?
No me sea usted amarrategui. Se me lleva usted los dos. Ya no hay espíritu competitivo. Que este Black Friday te pille entrenado. Y el Dostoyevsky este de que jugaba.
¿Pero esto es verdad?
Sí, sí, es absolutamente verdad.
Sí, sí, sí. Ah, no lo he visto, yo la
campaña. Este día se evoluciona la FNAC, yo voy a hacerme llamar un día de estos. Claro, memoria, sí. RAM, mega piercings, tabletas.
Piercing,
pero es raro. Buenas noches, señor Juan Manuel.
Hola, David.
Escucho.
Vamos a cerrar, ¿eh?
Es igual, pues que esperen, oiga. Escucho que las cosas no van del todo bien, vale, en el Real Madrid. Sí. Yo no digo nada, pero aquí estoy. Teléfono abierto para el señor Don Florentino. Sí, sí, acabemos con tanta mediocridad.
Muy bien. Eso. Un abrazo, Grupo Risa. Gracias, ¿eh?
Un abrazo,
¿ya?
Juanma.
¿Ya?
Sí. Oye, 10 minutos.
A ver, te he cargado lo de Espósito.
También es verdad. Sí, sí. Venga.
Para todo el mundo.
Un abrazo. Adiós.
Nos vamos, otra vez mirando a la luna de Valencia.
Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír.
No podía faltar desde donde esté.
Sonreír.
El gran Nino Bravo.
Soñar que entre los hombres hay amor. Ay, amor, es vivir, es vivir, es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor.
Y no nos viene mal este canto de vida para terminar.
Luchar por conseguir una ilusión. ¡Qué ilusión!
Adiós, Whopper, hasta la semana que viene.
Nos hablamos, un abrazo para todos.
Que la dicha te alcanzó.
Adiós, Miner.
Adiós.
Es vivir, es vivir.
La semana que viene más. Adiós, buena suerte, buen camino. Bye, bye.
Pensar, hablar, soñar. Hablar, soñar. siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Eso es sufrir.